Turning to the book of Genesis, chapter 20 and verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 20, versículo 1. Génesis 20, capítulo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y nuestro tema es, bueno, pues los términos o las condiciones para la bendición de la iglesia. Abraham partió a la tierra del Negev. Después de pasar años en las llanuras de Manre y después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura, ahí era tiempo de irse de ahí. ¿Y qué hizo que Abraham se fuera de ahí y fuese al sur? Y en particular, viendo que tenía temores de ir hacia los países del sur. ¿Qué le hizo ir para allá? Bueno, pues era el mandamiento de Dios para él, que a través de su vida él tenía que deambular, tenía que caminar por esos lugares. Y él ya había estado mucho tiempo en las llanuras de Manre. Algunas personas piensan que Dios le había hablado y le había dicho que fuese al sur y le había guiado de alguna forma. Esto no se narra, pero es muy probable. Y también es bastante probable que él tenía gran preocupación al respecto de quedarse en las llanuras de Manre, porque se había tenido allí la destrucción terrible de las ciudades de la llanura, de Sodoma y Gomorra en particular. Y también había sucedido la pérdida moral de su sobrino Lot, y cosas terribles habían pasado en esa región. Y ahora tiene la promesa de Isaac, el heredero, el hijo. Y tal vez eso también fue suficiente, incluso de forma natural, para alentarle a ir a territorios nuevos, con sus grandes ganados y con todos sus siervos. Entonces se va hacia el sur. Y de forma sorprendente, a pesar de que no lo sabía, Dios ya había hecho una provisión para él. Dios ya había preparado un ambiente seguro. Abraham pensó que todos los filisteos, si es que en ese entonces ya eran filisteos en ese lugar, pero bueno, los que moraban ahí en Filistia, en esa área, hacia donde él fue en el sur, él pensó que ellos eran violentos, que todos eran paganos por completo y que su comportamiento sería terrible. Eso es lo que él sospechaba. Él sospechaba que una vez que llegase a esa área, habría algún rey local, algún guerrero que hubiera querido tomar a Sara para sí mismo y entonces matar a Abraham para poder lograr esto. Y vamos a ver en este capítulo, nos vamos a enterar de que antes de que salieran de Ur de los Caldeos, cuando Dios les llamó, Abraham le había dicho a Sara, si estamos en territorio peligroso y es probable que alguien quiera matarme debido a ti, entonces yo diré que tú eres mi hermana, no mi esposa. Y claro que eso a ti te va a poner en la posición de que tal vez algún rey local te lleve a tu local, a su harem. Y tú estás lista para ello. Y Abraham y Sara dijo sí. Entonces Sara y Abraham estuvieron de acuerdo en que esto iban a decir. Y claro que estuvo mal cuando sucedió, cuando huyeron de la hambruna y fueron a Egipto. Y esto llevó a graves consecuencias. Y esto se iba a repetir, pero bueno, el punto es que aquí tenemos a Abraham con temor. Y qué cosa tan extraña que Dios diga, vete de Ur, sal de ahí, ve a donde yo te voy a decir, ve para allá, porque de ti voy a ser una gran nación. Tú vas a tener descendientes, y en última instancia un gran descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y bueno, eso todavía no se le dijo en ese momento en Ur, pero sí se le dijo al respecto de la gran nación. Y qué sorprendente que Abraham, en buena fe, saliese de Ur de los Caldeos, de acuerdo a la promesa de Dios, y aún así, de camino, en el camino, él se alarmó y tenía terror de que alguien tomase su vida. Él cree en la promesa de Dios de que será cumplida esta promesa y aún así teme que su propia vida sea tomada. Y bueno, les recuerdo que no es que Abraham desease preservar su vida a cuestas de Sara, tan solo para su salvedad personal, más bien lo hace para poder preservar la vida de la simiente real. El Mesías, la simiente especial que fue prometida a él, la gran nación y en última instancia la iglesia de los creyentes que saldrían de él. Él hace esto para preservarles. ¿Y acaso no piensa que Dios puede ocuparse de ello? ¿Que Dios que le prometió una descendencia podía preservarle para poder cumplir esa promesa? Pero bueno, es que eso es exactamente como nosotros. ¿Acaso no es así? Tú crees en Cristo. Creemos en el cielo. Creemos en la perseverancia de los santos. Que Dios nos guardará a través de todo el caminar de nuestra vida. Y aún así, constantemente caemos en temores. Nos espanta esta cosa terrible o aquella cosa terrible. Esta es una contradicción extraña. Tú crees y nadie puede sacudir esta fe de ti. Crees en la bondad de Dios, en tu salvación, en las promesas de Cristo. Y aún así tenemos esta tendencia de tener todo tipo de temores y preocupaciones. Y lo vemos incluso en el gran patriarca Abraham. Bueno, y aún así va hacia el sur y espera tener dificultades y pruebas. Versículo 2. Y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, él ya había llegado ahí a Filistea en el sur. Y Gerar estaba a unas 10 millas de Gaza y envió y tomó a Sara. Sucedió. Y aquello que habían acordado Abraham y Sara antes de salir de Ur de los Caldeos había sucedido ya. Y bueno, nos sorprende porque Abraham fue regañado grandemente después de que hizo esta mentira en Egipto. Y aún así, 20 años después, hizo lo mismo. No quiero denigrar a Abraham. Él era un hombre de una fe monumental. Y aún así, esta es una advertencia para con nosotros. Para nosotros, incluso un veterano en la fe. Alguien que ha hecho grandes cosas por la fe. Y que ha resistido grandes presiones. Puede caer a un pecado de antaño. Y nosotros también, si no tenemos cuidado. Con la ayuda de Dios no necesitamos caer, no caeremos, pero si no tenemos cuidado, entonces sí podemos caer fácilmente. Así que esta es una de las advertencias hacia nosotros que extraemos de este pasaje. Bueno, de alguna forma, después de una lección, la conciencia podemos acallarla y podemos olvidar esa lección y caer de vuelta en el pecado ese, en lo que era un pecado antiguo. ¿Cuál era nuestro pecado principal en el pasado? ¿Mundanalidad, celos, mal carácter? ¿Chismes? ¿Cuál era nuestro pecado de antes? ¿Ha vuelto? ¿No hemos tenido cuidado? ¿No hemos mortificado ese pecado? Entonces, incluso Abraham, que era piedoso, pudo caer y no era necesario. Porque resultó ser que Dios ya había hecho una provisión para él. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Puedes imaginarte a George Whitefield que predicó este famoso sermón basado en este texto, He aquí muerto eres? Este fue uno de sus grandes sermones evangelísticos en el centro de Londres, en el avivamiento de 1739. Y esa es nuestra tarea hoy en día, hacer un llamado a los hombres y las mujeres, tal vez no con estos términos, pero, en efecto, lo que estamos tratando de transmitir es, he aquí muerto eres. O una mujer muerta o un hombre muerto, si avanzas sin salvación y continúas en tu pecado. Y ese es el resumen de nuestro mensaje. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y esto es en parte, y si no es que por completo, debido a que Dios le ha dado una enfermedad. Y todo deseo le ha dejado. Cualquier cosa que haya sido la enfermedad. Y de hecho no era solamente él solo, sino todo su hogar y también sus siervos. Todos tienen esta enfermedad y esto nos lo dice el capítulo. Y él dijo en este sueño que había una comunicación doble en este sueño que Dios le dio. Señor, y esto es muy interesante. Se dirige a él como Señor. No se dirige a él como uno esperaría que sucediera, no se dirige a su dios de sus tribus, porque resulta ser que mientras que Abimelech no tiene mucha luz respecto a tomar otra esposa en su harem, él no parece tener mucha luz moral a ese respecto, pero sí tiene mucha luz moral respecto al hecho de tomar la esposa de otro hombre y cree en el único Dios verdadero. Sorprendente. Entre las tribus filisteas de ese entonces, aquí hay un hombre que cree en el Dios verdadero y le teme. Y le ve como el juez de toda la tierra. Abraham no había podido tener un mejor escenario. El ser traído a este lugar, a tal lugar, donde él podía tener a Isaac y criarle en un ambiente mejor, con un rey local que compasivo. Y miren esto, lo que entendía este rey respecto a la justicia de Dios. Dice: Señor, ¿matarás también al inocente? Desde luego que él y su hogar y su tribu eran buenos. ¿Y de dónde obtuvo esta luz? Bueno, no sabemos. Pero tenía esta luz. Y responde a esta convicción de una idea, de una manera ideal, de una forma ideal. Versículo 5. Su excusa ante el Señor. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Él aún no tiene luz perfecta, pero tiene mucho más integridad que cualquier otro de los filisteos. Y él reconoce al Dios universal. Y dice, y yo también te detuve, dijo el Señor, de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios había impedido que tuviese este pecado a través de esta enfermedad, de la cual después sería curado. Versículo 7. Ahora pues devuelve, le dice Dios, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Pero qué cosa tan extraña que el profeta, el representante de Dios, enviado por Dios, sin lugar a dudas, para ayudar a este rey filisteo que era creyente y este rey fue preparado para dar salvedad a su familia de Abraham. Y Abraham desde el principio hizo lo incorrecto. Y el profeta que representaba a Dios ha hecho algo que estaba muy mal. Pero bueno, de cualquier forma Dios le dice, restáurale la esposa al hombre porque es profeta. Y él orará por ti, será instrumental en tu sanación. Y tú vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abimelech inmediatamente obedece, se levanta de mañana y llamó a todos sus siervos y les dice estas cosas. Y los hombres tuvieron miedo, temieron. Estos hombres creían lo que creía el rey. Y si todos tal vez no eran creyentes, bueno, pues hay creyentes entre ellos. Este hombre tenía una influencia tremenda en su propia casa real. Versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. El patriarca, su superior espiritual, aquel quien había caminado con el Señor durante tantos años y era renombrado por su fe y su piedad y santidad, tuvo que ser regañado por alguien que tenía que haberse sentado a sus pies para ser instruido por él. Y de hecho podemos ver cómo Abimelech es un juez y rey experimentado. Vea la forma en la que él interroga a Abraham. No tan solo le acusa, sino que le hace preguntas. El estilo de su enfoque es poder obrar convicción y, por así decirlo, casarle y hacerle ver el gran horror de lo que ha hecho. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué es lo que ibas a lograr? ¿Por qué trajiste eso sobre nosotros? Versículo 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham confiesa. Dice, bueno, pensé que tú serías malvado, tal como cualquier otro por aquí en estas partes del sur. Pensé que serías un pagano y un hombre vil. Y Abraham dice, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. No que él personalmente tuviese temor de morir, creemos que no es así, pero Isaac todavía no había nacido, todavía no había sido concebido y nacido, y la simiente tiene que ser preservada. Entonces, hasta cierto punto, la intención de Abraham fue fiel, pero él no creyó en el poder de Dios para preservarle y para poder cumplir esta promesa. Esa es la extraña contradicción aquí. El versículo 12. Y a la verdad, esta es la verdad a medias otra vez, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Pero esto no era razón de mentir, porque desde luego era verdad a medias el decir a mi hermana, pero no era excusa esto para dar una clara impresión de que no era su esposa. Y después, por primera vez, Abraham, esto se lo dice al rey, Abraham le dice que este fue un acuerdo que tuvieron antes de salir de Ur de los Caldeos. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas que mi hermano es. Y entonces esto se repitió tantos años después. Y Abimelech, versículo 14, toma ovejas, vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y después, versículo 15, aún más preciado, y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Es un creyente. No expulsa a Abraham de la tierra, así como hizo Abraham, así como hizo Faraón 20 años antes, que le expulsó de Egipto en vergüenza y con desagrado. Aquí Abimelech le da libertad de morar en cualquier parte de la tierra. Pues Dios preparó eso con antelación, y esto es lo que Cristo hace por nosotros. Vamos a ser llamados a ir a través de diferentes tribulaciones y dificultades, pero el Señor sabe todo al respecto de esto. Sabe cuáles son estas dificultades y está listo a bendecirnos, ayudarnos y sostenernos a través de ello. Y donde quiera que estemos, Él ha preparado el camino antes que vayamos por ahí. Él ha hecho provisión para nosotros. Y así fue con Abraham. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, pues porque Abraham, su fe necesitaba ser aumentada. Abraham necesitaba ser purificado de tal vez este pecado remanente, serio, de este asunto serio, lo cual era su prontitud a no creer que Dios podía preservarle. Esto tenía que ser resuelto antes de que la gran instrumentalidad viniese a él. Isaac es concebido y después nace, y así es con nosotros. Antes de que Dios pueda usarnos, Él tiene que purificar las cosas y tiene que llevarnos a través de experiencias que nos ayudarán a deshacernos de las cosas malas. En versículo 16, el rey le dice a Sara, quien también es regañada por haber sido partícipe de este engaño, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Eso no se menciona como el regalo que se le dio en el versículo 14, pero sin embargo eso es bastante dinero. Algunas personas piensan que hubiera comprado 30 esclavos. No quiere decir esto que Abraham hubiese querido comprar esclavos, pero otros dicen que hubiera comprado 300 esclavos, así que nadie sabe el valor exacto, pero era mucho dinero. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. En otras palabras, el hecho de que Abimelech le dio un don muy valioso a Abraham y a Sara, un regalo muy valioso, que consistía en personas, siervos, ganados, ovejas, dinero. Toda la intención de este don era que nadie jamás llegase a pensar ni por un momento que Sara había sido rechazada por él. Cuando se escuchara que Sara había sido tomada al hogar de Abimelech y ahora ya estaba fuera de ahí, de modo que nadie tomase las conclusiones o obtuviese las conclusiones erróneas. Entonces le da muchos dones sobre ella, a ella. Y este es un personaje de primera calidad, Abimelech. Y ese es el grado de la guía de Dios al traer a Abraham a este lugar. Y ese sería su hogar por bastante tiempo, versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y esto nos da una pequeña idea de todo el tiempo que había pasado, semanas o meses, durante los cuales pasó todo esto. Y el milagro fue dado a través de la instrumentalidad de Abraham. Y él oró. Y así es con nosotros. Dios hace milagros hoy en día. Bueno, pues todo tipo de milagros hace, claro. Y desde luego el milagro de la conversión, de iluminar la mente y abrir los ojos de las personas y traerles a Cristo. Y aún así, tal como este milagro de sanación, que fue mediado a través de la oración de Abraham, así es que cosas maravillosas toman lugar hoy en día a través del poder de Dios, pero nosotros tenemos un eslabón en la cadena. Esto sucede a través de nuestra labor y oraciones. Y esa enseñanza está allí, intrínseca en este versículo. Así que venimos al capítulo 21. Y de hecho, antes de pasar al versículo 21, quiero decirles un par de cosas que podemos aprender del versículo 20. Bueno, pues hemos notado la posibilidad de que alguien puede creer las cosas esenciales del Evangelio y tener en Cristo, y aún así no creer en ciertas partes esenciales de esto al mismo tiempo. Vimos que los veteranos en la fe, en particular Abraham, pueden caer ante un pecado de hace 20 años. Así que tenemos cuidado. Mantenemos en mente nuestros pecados antiguos. ¿Acaso es este pecado el orgullo o los celos? Hay que mantener esto en mente. No nos olvidemos que ese era nuestro pecado recurrente. Tal vez venga de nuevo sobre ti. Y no tiene que venir si estás listo, ¿no? Si tienes cuidado, no. Pero si eres descuidado, sí. Es posible. También aprendemos aquí que necesitamos ser purificados antes de que se nos dé una gran tarea. Y se nos enseña la instrumentalidad de la oración para la obra del Señor y grandes cosas que pueden ser hechas. Bueno, versículo 21, capítulo 21, capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y vemos la forma en la que se repite esto una y otra vez. Y la idea es enfatizar en nuestra mente que esta es una cosa sorprendente de que obró Dios al hacer que Sara concibiera y dijo a Abraham un hijo y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham en nombre de su hijo Isaac. Y noten cómo se repite: Sara concibió, Sara concibió, y le puso a su hijo Isaac, así como Dios le dijo que hiciese, versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Y vemos la nota en el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Bueno, teniendo en mente lo que viene después, nos acordamos que específicamente se nos dijo en la Biblia que Abraham tenía 86 cuando nació Ismael. Así que Ismael ya tiene 14 años. Y esto es importante debido a lo que sigue en el capítulo. Frecuentemente se olvidan estas cosas, se pierden de vista la edad de Isaac. Y en la tradición medieval y católica también se representa a Abraham en este capítulo como un niño, como un pequeñito, lo cual es ridículo, porque ella tenía 14 años cuando Isaac nació. Y ahora tenemos más información. Se nos dice en este capítulo que todo esto sucedió después de la gran celebración cuando Isaac fue destetado. Y esto no se nos dice aquí, pero en otra parte de la Biblia, se nos dice y se nos insinúa que la edad de destetamiento entre los judíos de antaño era 3 años de edad. Y de hecho, cualquier cosa entre 3 y 7 años. Así que si tomamos la edad más joven, más si pensamos que Isaac tenía 3 añitos, significa que Ismael tenía unos 17 años cuando sucedieron todos los demás eventos en este capítulo. Y esto no es una especulación, por lo menos tiene 14 años. Pero si tomamos en cuenta todo lo que se sabe respecto de cuando los niños eran destetados, muy probablemente tenía unos 17 años, tal vez más. Ismael tenía esa edad. Y eso es un hecho. Y hay que tomar esto en mente. Hay que mantener esto en mente a medida que avanzamos en el capítulo. Bueno, versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y nos acordamos que Isaac, este nombre significa se rió. Abraham se había reído con una risa de gozo y también con cierta incredulidad. Pero bueno, su fe no falló. Esto no lo dice el Nuevo Testamento. Sin embargo, Sara, ella se rió de forma cínica, en incredulidad y duda. Pero ahora se ríe en felicidad también. Ella está muy feliz de que el nombre del niño sea, se rió. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo y expresa su maravillamiento. Versículo después, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, y por lo menos ya tiene 3 años él, Isaac, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara, no necesariamente en ese mismo día, posiblemente sí, pero no es necesario que haya sucedido en ese mismo día, que haya sucedido en el mismo día del banquete, pero bueno, posiblemente sí. Y de hecho, el hebreo, esto está puesto como un párrafo completamente diferente, como podríamos llamarlo nosotros. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba de su hijo Isaac. Algunas versiones modernas dicen riéndose. Como si ahí teníamos este niño de 3 años. Y él piensa que será el heredero. Y su nombre es Risa. Bueno, pues me río de él. Y las versiones modernas piensan que es solamente una risilla inocente, pero no es la forma correcta. Aquí hay un sentido bastante negativo. Y así es como se traduce esta palabra. En otras partes, se burlaba. Esa es una burla terrible. Esta es la incredulidad de un joven de 17 años reflejando la incredulidad de Agar, su madre. Ambos estaban juntos en esto. Y es posible que también vemos aquí su orgullo de Ismael. Él decía, yo soy el heredero. Y decía, ¿ese niño va a usurparme? Ya está mal si viene y se pone al lado de mí. Pero él no creía, Ismael no creía el hecho que Isaac era el heredero, quien Dios había prometido. Y él tenía desprecio por Isaac. Y en tiempos antiguos esto podía ser una causa de desprecio. Incluso hoy en día, en ciertas sociedades, el hecho de decir tiene una madre anciana. Y expresa su desprecio, y su odio, y su resentimiento. Y tal vez había un cierto grado de violencia en esto. Y gran desprecio, y esto continuaba día tras día. Una burla. El enunciado, el tiempo es un tiempo continuo del verbo. Por tanto, dijo Abraham, versículo 10. Y déjeme que lo exprese de una forma un poco diferente. Es tiempo. Es tiempo, esposo mío. Es tiempo de quitar esta esclava y su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, Isaac. Y aquí nos vemos una mujer celosa. Eso es lo que Dios había dicho. Agar estaba empeorando cada día, cada semana empeorando. Y su hijo, ambos estaban convencidos de que no había, de que Isaac no era el heredero y que no existía la familia de la promesa y la simiente real y la gran nación y la obra de Dios. Tenemos incrédulos bajo el techo de esta casa. Esto está empeorando. es tiempo de que se vayan. No podemos criar a Isaac en este ambiente y no es seguro para él. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham naturalmente amaba a Ismael y yo creo que Sara también le amaba en cierto sentido. Pero Abraham quería que la familia se quedase junta. Esto le fue grave a él. Él sabía que Isaac era el escogido. Él sabía que se le había dicho desde el principio de su caminar de fe, salte, salte de la comunidad incrédula. La iglesia y el mundo no pueden ir juntos. La simiente de la mujer no puede confundirse de forma íntima con la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. Él sabía toda la nación, la noción de que el pueblo de Dios es diferente al mundo. Y él pensaba, esto es diferente, esto es Ismael. Le he cuidado durante años, él es mi hijo. Puedo hacer que esto funcione. Creyentes e incrédulos, un hijo de Dios, un hijo de la carne, todo mundo puede estar bajo el mismo techo. Podemos hacer que funcione. Abraham, a pesar de todo su gran intelecto y su gran piedad, no enfrentó esto tan rápidamente como lo hizo Sara. Así que yo no quiero que tan solo vean aquí una mujer celosa y molesta defendiendo lo suyo. ¿Y yo tengo un derecho de interpretar esto de esta forma? Claro que sí. Porque Dios dijo, ella tiene toda la razón. Y Dios no le hubiera dicho esto si tan solo hubiera estado con celos y hubiera estado molesta. Y Dios le dijo a Abraham, escúchala. Así no es como se pone en la versión aquí, pero es exactamente lo mismo. Escúchala. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:6 que ella era una mujer piadosa y que le llamaba señora Abraham y que hacía como se le decía. Pero esto no es todo el tiempo, desde luego. Había momentos en el que ella conocía la palabra de Dios y ella sabía que esto tenía que terminar. Tenía que obedecer la palabra de Dios y Abraham, a quien ella llamaba Señor, estaba prevaricando y se estaba tardando. Y Dios le dijo a Abraham, tiene razón, escúchala. Eso es exactamente lo que yo he dicho. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esta última frase prueba que el asunto era que Agar e Ismael no aceptaban que Isaac era el heredero y la simiente. Este era el asunto crucial. Agar lo vio. Sara lo vio, pero Abraham no lo quería enfrentar. No quiero ser crítico de Abraham esta noche. Repito que él es un monumento de la fe y es un hombre de Dios, pero a veces lo que tu esposa te dice estará bien, de acuerdo con la palabra de Dios. Y tú lo tienes mal, tú lo has entendido mal. Ten cuidado, porque incluso en los días en los que las esposas llamaban Señor a sus esposos, lo cual no se requiere de las creyentes hoy en día, algunas veces Dios dice, escúchala. Y nos acordamos de eso. Versículo 13. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Bueno, estuvo mal que Abraham se involucrase en una situación que llevó al nacimiento de Ismael. Estuvo mal. Y aún así, debido a que una persona no puede ser atribulada a cuenta de la conducta de un patriarca y culpar a Dios por ello, entonces habría una bendición en alguna otra parte, lejos de la familia del pueblo de Dios, incluso para Ismael. ¿Acaso no es curioso? El capítulo 20 habla de la provisión de Dios para Abraham, que él no había visto. Abraham no la había visto, él no sabía al respecto de esta provisión, que él sería guiado al único lugar en la tierra. Bueno, tal vez eso no es verdad, pero casi casi es así. El único lugar en la tierra donde había un gobernante piadoso. Y aún así él no estaba proveyendo un ambiente adecuado para Isaac, su hijo y heredero. Él estaba esperando salirse con la suya, criando santos y pecadores bajo el mismo techo, en la misma familia, en la misma iglesia, por así decirlo. Lo que Dios había provisto para él, él lo estaba preparando para los suyos. Y entonces es regañado por esto. Pero quiero lidiar en estos tiempos finales con lo que pasó. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y los críticos dicen, ¡ah, qué cosa tan terrible que hizo! Ahí está Abraham, que recibió tantas misericordias él mismo. Era muy rico, tenía muchas ovejas, tenía grandes ganados, dinero, etcétera, que le fue dado. Y aún así, no parece enviarla con caballos o con ninguna provisión que durasen durante semanas o con ninguna cantidad de dinero o cualquier provisión así. La envía tan solo con un odre de agua grande sobre su hombro y pan, de alguna forma, que durase por un poco de tiempo, y la envía. Y por cierto, en este versículo notamos que puso el odre de agua y el pan sobre su hombro y después le entregó el muchacho. Y en inglés hay un problema en la traducción, en el sentido de que alguien puede pensar que el muchacho fue puesto en el hombro, pero no tiene que ser porque hay una coma clara. Tan solo una lectura descuidada haría que alguien pensase que el muchacho fue puesto en el hombro. Pero bueno, entonces puso un odre de agua y pan en el hombro y le entregó el muchacho a Agar. ¿Y por qué no se les da una provisión más grande? Bueno, no tenemos plena certeza que verdaderamente no se le dio una provisión más grande. Tal vez ellos también tenían dinero, pero no se menciona esto aquí. Pero bueno, mucho más probable es que la intención es que no iban a ir lejos. Fueron enviados, fueron despedidos y había un destino al cual tenían que ir. A cierto pozo que después se menciona en a su debido tiempo, y ahí habría provisión y un hogar y algo para ellos. Y tan solo se les dio la provisión que necesitaban para poder llegar ahí. Un camino que no era muy grande. Así que esto es mucho más probable. No que Abraham fuese tacaño, no. Y que fuera irrazonable. No, no, no. Ahora la palabra clave aquí está hacia el final del versículo 14. Y ella salió y anduvo errante. Se perdieron. Aquí hace falta una coma. No se supone que fuesen lejos, pero se perdieron. Y ella salió, coma, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Anduvo perdida por ahí. Y no sabía a dónde estaba. Versículo 15. Y faltó el agua del odre. Y vean estas palabras interesantes. Y tengo que hablar un poco de la traducción. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y echó al muchacho. Es sorprendente. Sí, bueno, pero en el capítulo 24, hacia el final de ese capítulo, se utiliza exactamente la misma palabra hebrea para describir cómo Rebeca se bajó de su camello. Bueno, ella no se arrojó hacia el suelo cuando bajó del camello. Ella se bajó elegantemente y hermosamente, se bajó del camello. Y así que es un poquito extraño que la misma palabra hebrea fuese traducida aquí como que lo echó, dándonos la impresión de que arrojó al muchacho al suelo, al arbusto, debajo del arbusto. No, el verbo es muy elástico y puede utilizarse para bajarse de forma elegante de un lugar alto. Así que puso al muchacho debajo de un arbusto. ¿Y qué pasaba con él? ¿Acaso no tiene 16 o 17 o 18 por ahí? Bueno, aquellos de ustedes que tienen jóvenes, hijos, saben que mientras ellos pueden ser bastante fuertes la mayor parte del tiempo, hay otras veces en las que se les pide que se haga algo vigoroso y no quieren hacerlo. y de pronto pueden debilitarse y puede vencerle incluso su madre. Y ustedes saben, es que es la edad. Y yo no quiero ser ofensivo a ningún adolescente, pero es que así es como es. Y tal vez él había estado bastante activo el día de antes, pero aquí ya está exhausto, antes que ella. Y está en un estado de colapsarse y se ha deshidratado y ya no puede avanzar ni un paso más. Y ella piensa que va a morir. Versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y yo creo que probablemente podemos especular aquí y decir que está orando también ella. Pero ella suena incrédula y no tendría que haber sido incrédula porque ella había estado en el hogar de Abraham. Ella había participado en las devociones familiares, pero no ha sido fiel y no ha creído. Pero ahora, en este predicamento serio, su amado hijo, ella piensa que estaba muriendo, entonces ora. Y requirió todo esto para traer a Agar a orar. Y él también ora, el muchacho. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Este muchacho, que había sido irrazonable y grosero en su comportamiento en contra de Isaac, ahora piensa que está al final de su vida y está clamando también. Bueno, ambos tuvieron bastante instrucción, pero ahora están orando. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Es compasivo, pero también un regaño. Has estado con Abraham bastante como para saber que Dios está con ellos y que Dios protege a aquellos que claman a Él y que Él puede ser confiado. ¿Por qué estás en este estado y en esta condición? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esto casi nos sugiere que la oración del muchacho fue más efectiva que la de él. Levántate, toma al muchacho. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano. El hebreo dice algo así como, fortalece tu mano. Y sosténlo. Tómalo en tu mano. Y evidentemente no vamos a pensar que esto es un pequeñito. Porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, versículo 19, y vio una fuente de agua. No había sido creada en ese momento. Esa fuente de agua estaba ahí todo el tiempo. Pero es que vinieron al final de sus fuerzas antes de que viesen la fuente de agua y se colapsaron y se dieron por vencidos. Y Dios abre sus ojos. Y la fuente de agua está ahí. Y llenó el odre y le dio de tomar al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, versículo 21. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto a su debido tiempo. Pero Dios, una vez más, separó a la simiente incrédula de la serpiente de la simiente de la mujer, de la iglesia de Cristo. El tema secundario recurrente del libro de Génesis, que ambos se mezclan y Dios los separa. Ambos se mezclan y Dios los separa. Llegamos al final de Apocalipsis. Llegamos a Apocalipsis, al final de la Biblia, y la guerra entre la simiente de la serpiente y de la mujer avanza durante toda la Biblia. Y aquí estamos a la mitad. Y eso es cierto ahora. De vez en cuando la iglesia erra y toma la mundanalidad dentro de la iglesia. Y Dios le separa una vez más porque está mal. Está mal el hacer esto. Y quería hablarles al respecto de Gálatas 4. Tal vez tú me hubieras dicho, yo pienso que no eres razonable al decir que Ismael era cruel en contra de Isaac. Bueno, Gálatas 4, versículo 29, dice que lo era. Así que el Nuevo Testamento, el comentario inspirado de todo esto, hace que nuestra interpretación sea correcta. Y claro que el comportamiento de Ismael era persecución. Es una fuerte palabra, le perseguía. Y eso es lo que dice este pasaje. Y ya no tengo tiempo de ir a Gálatas 4, donde alguna de estas cosas se ven como no solamente historia literal, sino una alegoría interesante de la diferencia entre los judíos incrédulos y los creyentes cristianos. Pero estas son las enseñanzas generales de este pasaje y de estos dos capítulos para nosotros esta noche. Y cierro con este pensamiento. No se puede hacer la obra de Dios correctamente si el mundo y la iglesia está mezclada. Las personas han intentado hacer esto durante siglos. El no escuchar la palabra de Dios al respecto de esto. Y si tú quieres una iglesia donde las personas son sinceros y obran por Dios, donde hay una verdadera confianza en Dios y hay un verdadero celo por las almas, y hay fervor y sacrificio de parte del pueblo de Dios para servir al Señor, donde las personas sean consistentes en su servicio por Él y se apliquen a sí mismos y verdaderamente honren a Cristo, entonces no se puede lograr esto si la iglesia es mundana o si la mitad de las personas son incrédulas, incluso la membresía, y la otra mitad son verdaderos creyentes. No se puede lograr estas cosas. Esa es la palabra de Dios. Tiene que haber una membresía de la iglesia regenerada. Tiene que haber una separación de la mundanalidad en la iglesia. Y vemos esto una y otra vez en el libro de Génesis. En este hilo en particular, que es la separación de la simiente de la mujer de la simiente de la serpiente.